Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio, y el capítulo pasado les había dicho que no sabía exactamente de qué iba a ser este capítulo, pero pues a lo mejor ya habrán visto el título, y esta vez vamos a platicar sobre el libro Los Infortunios de Alonso Ramírez, del autor novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora. Así como decíamos en el episodio pasado que Leonardo da Vinci era un polímata, porque hacía de todo, era un pintor, arquitecto, escritor, escultor, filósofo, hacía literalmente de todo, Carlos de Sigüenza y Góngora también hizo lo suyo, por su parte, ¿no? Él fue poeta, historiador, cosmógrafo, matemático, incluso dirigió las primeras excavaciones en Teotihuacán, que se hicieron en 1675. Es decir, fue un polímata también, por derecho propio, nacido en la Ciudad de México en 1645, cuando esta ciudad era parte del virreinato de la Nueva España, por eso decíamos que era un autor novohispano. Lleva el apellido Góngora porque su madre estaba emparentada con el escritor del siglo de oro español, Luis de Góngora y Argote. Don Carlos de Sigüenza y Góngora llegó a ocupar varios puestos de poder de suma importancia tanto en la academia como en la administración colonial. Quizás no muchos lo conozcan o hayan escuchado de él porque en el colegio me parece que más solemos escuchar de Sor Juana Inés de la Cruz, una monja que también fue una poeta novohispana. Sin embargo, como decía, Carlos de Sigüenza y Góngora también fue un personaje de suma importancia en la cultura de la Nueva España de ese momento, quizás pisándole ahí nomás los talones a la monja Sor Juana. Algunas de las obras de este autor son el Teatro de Virtudes Políticas, el Triunfo Parténico, el Paraíso Occidental, la Libra Astronómica y la obra que nos convoca ahora, Los Infortunios de Alonso Ramírez. Este libro fue publicado en 1690 y se divide en 7 capítulos. La verdad, ya desde el título nos dice todo lo que el texto va a contar, justamente los infortunios o las adversidades que Alonso Ramírez experimentó durante los diversos viajes que este hizo. Nos comienza diciendo que Alonso era originario de Puerto Rico y que era hijo de un carpintero, pero él no quería continuar con el oficio de su padre, por lo que sale en busca de mejores oportunidades a otras ciudades, pasando así por Puebla, Oaxaca, México, desempeñando también distintos oficios. Sin embargo, no consigue el éxito esperado, por lo que él mismo se exilia, porque se siente un fracasado, un inútil. El texto nos da a entender que los criminales eran mandados a las Filipinas, por lo que él, o sea, como decía, considerándose un fracasado, un inepto, se autoexilia, digamos, ¿no?, a las Filipinas. Al llegar a las Filipinas, para empeorar su suerte, es capturado junto con su tripulación por piratas ingleses. Después de unos años, será liberado. Y ya de regreso, cada persona a la que Alonso le cuenta su travesía queda pasmada, por lo que poco a poco se pasa la voz y su historia llega a oídos del mismísimo virrey. Cuando el virrey se entera de su historia, le organiza una audiencia para escuchar el testimonio de Alonso Ramírez de manera directa. Finalmente, el virrey logra darle cierto reconocimiento a Alonso, precisamente por las dificultades que tuvo que pasar. Ya para pasar al análisis, lo primero que podemos destacar de ese texto es la autoría, o digamos el debate o la discusión sobre la autoría. Como sabemos, el texto lo escribe Sigüenza y Góngora, pero está escrito en primera persona, es decir, Sigüenza y Góngora toma la voz de Alonso Ramírez para escribir la historia. En las primeras líneas nos dice algo así como: quiero que se entretenga el lector con lo que a mí me causó tribulaciones, ¿no? O sea, con lo que a mí me causó problemas, adversidades, quiero que el lector se entretenga. Y recién ahí empieza: yo me llamo Alonso Ramírez, nací en tal sitio, crecí en tal lugar, me fui por aquí, para allá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo está escrito como si Alonso Ramírez lo escribiera. Este detalle, como venía diciendo, causó gran debate por muchos años entre los estudiosos del texto, acerca del carácter verídico o ficcional del relato. Los que lo consideraban ficcional veían en la primera persona un recurso narrativo que acercaba el texto a la novela picaresca. Para quienes no estén familiarizados con la novela picaresca, esta surge durante el siglo de oro español, ¿no? Siglos XVII aproximadamente, y tiene como protagonista un pícaro, ¿no? Y se utiliza este término con la última definición, por ejemplo, si lo buscan en Google, ¿no? Es la última definición, que significa personaje de baja condición, que suele ser un astuto, pero también es de mal vivir. Y además la novela picaresca suele estar narrada en primera persona. Entonces vemos que la descripción de la novela picaresca también podría ajustarse a lo que Sigüenza y Góngora hacen los infortunios, pues cuenta no solo la vida, sino, bueno, justamente las adversidades que vive un personaje humilde, de baja condición, y lo cuenta en primera persona. Sin embargo, hay una objeción que se le puede hacer a esta postura, y es que las novelas picarescas son, pues, novelas, son ficción, a fin de cuentas. En el caso de los infortunios, no se sabía ciencia cierta su nivel de ficcionalidad, pues Sigüenza y Góngora no era particularmente un autor de este tipo de textos, que escribía ficción. Por ejemplo, tenemos un texto que se llama La Primavera Indiana, que es un poema dedicado a la Virgen de Guadalupe. También tenemos otro que se llama El Teatro de Virtudes Políticas, que lo escribe a raíz del arco triunfal que él mismo diseñó para la entrada del virrey en 1680. Otro texto es el Manifiesto Filosófico contra los Cometas, que escribe para tranquilizar a la gente tras el avistamiento de uno. Pues mientras se veía el cometa, todos pensaban que se acababa el mundo, que se iban a morir, todos estaban corriendo por todas las calles, se metían a sus casas. Mientras Sigüenza y Góngora estaba ahí bien gracias, con los ojos bien abiertos, apuntando todo lo que veía. ¿No? Entonces, bueno, vamos viendo que, como decía, Sigüenza y Góngora no escribía sino más ficción. Y ya para el año 2009, José Buscaglia sostiene la veracidad del texto, o sea, de los infortunios de Alonso Ramírez, con pruebas concretas. Y es que Buscaglia, o sea, bueno, por cierto, Buscaglia es un filósofo, historiador, periodista y académico puertorriqueño. Buscaglia encontró el acta de matrimonio entre Alonso Ramírez y Francisca Javiera de Rivera, matrimonio el cual se menciona en el capítulo 1 de los infortunios. Aquí un paréntesis. A veces voy a estar llamando la novela, para no decir los infortunios Alonso Ramírez, solo los infortunios, para ahorrarme un poco de aire. Entonces, otro autor que sostiene también la veracidad de los infortunios es Fabio López Lázaro, que es director del Centro de Investigaciones de Historia Mundial de la Universidad de Hawái. López Lázaro encuentra correspondencia entre el conde de Galve, quien ostentaba el puesto de virrey de la Nueva España, y el hermano del conde de Galve, el duque del Infantado, quien se encontraba en España. En aquella correspondencia, el conde de Galve dice que le está enviando a su hermano, y aquí cito, 20 relaciones del viaje que hizo Alonso Ramírez, natural de Puerto Rico, desde las Islas Filipinas hasta la provincia de Campeche, donde se perdió, que habiéndole mandado viniese a esta corte, ¿no? Aquí es un poco de español antiguo, pero básicamente, o sea, a que yo le mandé que viniese a esta corte, ¿no? Que habiéndole mandado viniese a esta corte, y se le tomasen declaración de la derrota e infortunios que padeció en tan inaudita navegación. Es decir, el mismo virrey está confirmando lo que Sigüenza y Góngora, en voz de Alonso Ramírez, nos contaba, y es que sus anécdotas y su historia llegaron a oídos del virrey, y fue este directamente, el virrey, quien citó a Ramírez para registrar su testimonio. Además, López Lázaro contextualiza la escritura de los infortunios durante una época en la que se buscaba la protección de la Nueva España del ataque de piratas. Por lo que, en ese contexto, los infortunios cobra mayor importancia en el sentido que busca dar a conocer el modus operandi de estos piratas en las zonas de la América Española. Casi como que el virrey quiere mostrar que se necesita mayor apoyo, digamos. Y bueno, ya a partir de todo lo que acabamos de decir, ya no es tan fácil sostener que los infortunios se trata de una novela, ¿no? Mucho menos ficción, pues todo parece indicar que no fue concebida como tal, sino que fue concebida casi como una crónica o como una relación, ¿no? Que se buscaba registrar acontecimientos para darlos a conocer a la metrópoli, quizás con la finalidad de obtener algún tipo de reconocimiento o apoyo. Entonces, no se trata de una historia ficcional que a Sigüenza y Góngora se le ocurrió escribir pensando en componer una novela, sino que el medio de circulación del texto y el origen, ¿no? O sea, su propio origen, era uno más práctico, ¿no? El virrey le pidió a Ramírez dar su testimonio y le pidió a Sigüenza y Góngora registrarlo por escrito para utilizarlo después. Ahora, ¿esto quiere decir que todo lo expuesto en el texto debemos asumirlo como verdad? No necesariamente. Lo primero que debemos tener en cuenta es la fuente de información, que en este caso es el propio Alonso Ramírez. Alonso Ramírez está recordando sus experiencias. Se trata de un ejercicio de memoria que siempre estará mediado por la subjetividad. Además, que no sabemos si a lo mejor Ramírez habrá exagerado o no en alguna parte de su historia. Y eso, o sea, si habrá mentido también en algún momento. Eso no lo sabemos. Entonces tenemos una primera instancia que es la de la memoria, que además puede ser selectiva. Ramírez pudo haber mencionado tan solo lo que él recordaba o lo que quería mencionar, ¿no? Y pudo haber también omitido lo que pues quería omitir o lo que, a su propio criterio, no era de suma relevancia. La segunda instancia es la del amanuense, o sea, la persona encargada de transcribir lo que le dicen. En ese caso, el propio Sigüenza y Góngora. Y para entender este rol que jugó Sigüenza y Góngora, se debe tomar en cuenta cómo funcionaba el medio de la escritura en aquel tiempo. Me refiero a los tiempos coloniales, los siglos XVI, XVII estamos hablando. La escritura en ese momento no era una práctica tan libre como lo es ahora, sino que el ejercicio de la escritura implicaba seguir una serie de reglas, que a fin de cuentas son las reglas de retórica de la época. Con esto me refiero a que había ciertas maneras de escribir. Por ejemplo, si yo era un notario y quería escribir un documento legal, pues tenía que hacerlo a partir de las reglas que rigen cómo se escribe un documento legal. Si yo quería escribir un tratado, debía regirme a las normas de cómo se escribía un tratado. Si yo quería escribir una crónica, debía supeditarme a las reglas de la escritura de una crónica, y así, etcétera, etcétera. Esta dinámica se extendía a cualquier rubro. Incluso si querías escribir una novela, te debías regir bajo los parámetros ya establecidos. Por eso se dice que en esa época no se valoraba mucho la creatividad, sino que debías trabajar dentro de los límites impuestos. Ahora, como decía, ya es completamente distinto, ¿no? O sea, mientras más creativo seas, más creativo o creativa seas, mientras más rompas con lo establecido, incluso podría ser mejor. Ahora ya hay más libertad en la escritura, por ejemplo. Claro, me estoy refiriendo sobre todo a la escritura novelesca, a la escritura literaria, ¿no? Artística, digamos. Pero en esa época no. Los escritores se debían ceñir a lo dado, a lo establecido. La dificultad radica en textos como Los Infortunios, textos cuya dinámica no está del todo clara ni tipificada. O sea, ¿cuáles eran las reglas para que una persona X registre lo que una persona Y está narrando? Entonces, Sigüenza y Góngora debía ceñirse, como decíamos, a lo que ya existía. Y por eso recurrió, quizás, a recursos que le ofrecían ya distintos géneros literarios. Por eso es que también es complicado catalogar los infortunios bajo una etiqueta, pues se pueden encontrar rastros de la novela picaresca, pero también rasgos de una relación, por ejemplo, lo que decíamos, una relación, una crónica. Algunos académicos también hablan de una autobiografía escrita en colaboración, ¿no? Porque a fin de cuentas se trata de la biografía de Alonso Ramírez transcrita por Sigüenza y Góngora. Otros, ya desde una mirada un poco más actual, podrían considerar el texto como un testimonio. Entonces, hay varias características de distintos géneros a los que se le podía atribuir. Y bueno, ya volviendo al tema de qué tan veraz podrían ser los acontecimientos narrados en el texto, la realidad es que no se podría saber del todo, por estas mediaciones o estas instancias que decíamos, ¿no? O sea, porque la memoria es frágil, y sobre todo, también selectiva, ¿no? Me estoy refiriendo a Alonso Ramírez en este caso. Pero también encontramos la otra instancia, o el otro papel mediador, digamos, que sería el propio Sigüenza y Góngora, quien tenía el deber de escuchar para transcribir la historia a partir de los recursos literarios o retóricos que podía disponer de lo que ya existía. Entonces tenía esta labor de darle cierto orden o cierta lógica, pero en un registro escrito, ya no en un registro oral. Y eso pues también implica cierta intervención. Podríamos también resaltar las dinámicas de poder que salen a relucir en un texto tan peculiar como este. El hecho de que Ramírez tenga que recurrir a un letrado para que coloque por escrito su testimonio nos dice muchas cosas. Por ejemplo, nos dice que un simple carpintero convertido en navegante no sería escuchado en la sociedad de la época, a menos que tenga el respaldo o la legitimidad de alguien más. Y este alguien pues se debe encontrar en una posición más alta en la jerarquía social. Es porque Sigüenza y Góngora coloca el texto por escrito que Ramírez termina siendo escuchado, y su experiencia usada como ejemplo de la piratería en la Nueva España. Es decir, debe ser legitimado por alguien más para que obtenga reconocimiento y recibir el apoyo económico que finalmente recibió. Al menos eso nos dice en la última parte del texto. Entonces vemos que lo narrado nos propone una situación en la que se legitima el poder de la autoridad y la sumisión del vasallo, ya que no es posible el ascenso social, o al menos esta figura nos pinta este texto, no es posible el ascenso social por medios propios, sino tan solo a través de la autorización de la, justamente, autoridad correspondiente. Si las noticias de Alonso Ramírez no llegaban a oídos del virrey y no eran registradas por Sigüenza y Góngora, quizás Ramírez no hubiera conseguido nada, ni mucho menos nos hubiéramos interesado en su testimonio. Sin embargo, como Ramírez sí consiguió que personajes como Sigüenza y Góngora, que era un letrado y figura importante, como decíamos, en la cultura y en la academia de la Nueva España de ese momento, y logró también interesar al propio virrey de la Nueva España, pues nuestro humilde Ramírez cobró mayor relevancia y obtuvo riqueza. Esta situación refuerza que la única manera de ascender en la escala social es pasando a través del filtro de quienes ya se encuentran arriba, de los poderosos. Finalmente, ellos son quienes deciden quién asciende y quién no. Por lo que ese sistema de jerarquías o ese status quo no se afecta en lo absoluto, y es más, o sea, queda claro cómo funciona. Entonces creo que ya vamos a ir cerrando el capítulo, porque si no yo me puedo ir de largo hablando de Sigüenza y Góngora y los infortunios de Alonso Ramírez, porque como pudimos ver, sí es un texto que si empezamos a desentrañar, digamos, y empezamos a analizarlo, sí tiene varios aspectos interesantes. Y eso que yo he dejado de mencionar algunas cosas por cuestión principalmente de tiempo, ¿no? Para no irme ya tan de largo. O por ejemplo, algunos temas que no he desarrollado son la religión en Alonso Ramírez, porque vemos que Ramírez es bastante devoto de la Virgen de Guadalupe, y cada vez que le sucede algo favorable, se lo atribuye a la Virgen y a su fe en ella. Otro detalle que a lo mejor podría ser de interés es el propio final del texto. Ya decíamos que el texto está escrito en primera persona, es decir, Sigüenza y Góngora escribe desde la voz de Alonso Ramírez. Lo curioso es que el final del texto es, bueno, es algo así, voy a tomarme la licencia de cambiarlo un poco para que se entienda mejor, pues el español de la época puede ser un poco más enredado. Entonces aquí voy a leer una cita modificada. El virrey mandóme a visitar a don Carlos de Sigüenza y Góngora. O sea, supuestamente Alonso Ramírez está hablando, ¿no? O sea, el virrey me mandó, ¿no? El virrey mandóme a visitar a don Carlos de Sigüenza y Góngora, cosmógrafo y catedrático en la Academia Mexicana. Este, o sea, por Sigüenza y Góngora, este, compadecido de mis trabajos, no solo formó esta relación, ¿no? O sea, se refiere a este texto, ¿no? No solo formó esta relación, sino intercedió por mí para que el virrey me ayudase. Fin de cita. Entonces, claro, esto no produciría nada si lo hubiese escrito directamente Alonso Ramírez. Pero como ya sabemos que lo escribió Carlos de Sigüenza y Góngora tomando la voz de Alonso Ramírez, esto implica que el autor, ¿no? O al menos el escritor, el amanuense, como decíamos, hace una autorreferencia. El autor o coautor se coloca en el texto. Además, este final nos explica el origen del texto en sí. Es como si el final del texto nos llevara a su concepción, a su propio inicio. Entonces, por todo esto, pienso que era necesario quizás hablar de este autor y de este libro, la importancia de Sigüenza y Góngora y todas las discusiones y puntos de vista que surgen a partir de los infortunios de Alonso Ramírez. Y bueno, y hasta aquí llega este episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento, hasta el final. Recuerden que nos pueden oír en la aplicación de Podbean, también en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube. Aunque también recuerden que en YouTube estamos subiendo algunos fragmentos, nada más. También recuerden que nos pueden seguir en nuestro TikTok y nuestro Instagram. Así también recuerden que la próxima semana no habrá episodio, ¿no? O sea, nos tomaremos un pequeño descanso, así lo, bueno, lo hemos planificado, también está en nuestro, también se lo hemos dicho en nuestro regreso, ¿no? Que va a haber un pequeño descanso, digamos, un pequeño break. Y entonces nos estamos viendo, estamos conversando, nos estamos escuchando en 2 semanas, el 23 de febrero, con un episodio sobre El extranjero de Albert Camus. O bueno, yo no sé francés, creo que algunos lo pronuncian Camus o algo así, pero para mí es Albert Camus, ¿ok? Eso sería todo, entonces acá nos escuchamos en 2 semanas. Chao, chao.